Pachi Cande, pónganse de pie, ingresa al estudio mayor de Radio Futura nuestra amiga personal y colectiva, Gabriela Pesclevi.
Bueno, buen día. Bueno, ¿qué recibimientos estos?
El recibimiento que mereces.
Estos últimos viernes, ¿eh? La verdad que parece que faltan los platillos nada más.
Aplausos, trompetas.
Vamos, sí, a traer platillos también.
Pa, esa voz también la conozco.
¿Cómo está, Gaby?
Bien, bien, qué lindo escucharte y dos veces en esta semana.
Sí.
Bueno, les traje un libro. A ver, lo elegí porque les confieso lo siguiente. Estoy escribiendo un pequeño, pequeñísimo artículo para dar una charla sobre algo vivido en Chile. Uh-huh. Lo estoy escribiendo, ustedes saben, yo soy una fanática de la literatura chilena desde hace montones de años. Uh-huh. Pero estoy escribiéndolo, además de con nuestra amiga Flor Bossier de acá de La Plata, con una amiga chilena. Una amiga chilena, podríamos decir una amiga desde hace un tiempo, pero sobre todo en pandemia empezamos a conversar más. Se uh-huh. llama Karin Ballesteros. Bueno, la cuestión es que faltan 25 días para dar esa charlita en la que vamos a referir sobre una situación especial vivida en Chile, junto a Florencia y junto a Karin, hace unos años, cuando se cumplieron los 40 años del golpe. Pero, lógicamente, estoy leyendo temas referidos a la ponencia que vamos a dar. Uh-huh. Uno de esos libros que releí en estos dos meses, lo releí, es un libro de cortito, a ver, no me acuerdo, ponele que tenga, ya les digo, ando mal de la vista, compañeros, así que no sé, hago lo que puedo hoy día, más que nada por la vista. Y sí, tiene 98 páginas, que se llama Chile y entre corchetes golpeado. Y es de una editorial a la que quiero referir, que se llama Banda Propia. Tengo dobles o triples excusas. Algunas las voy a más o menos rapidito mencionar y otras no tanto. Las voy a dejar un poquito solamente enunciadas con sus nombres y con sus historias. Uh-huh. Este Chile golpeado de Banda Propia lo escribieron dos escritores, una es María Moreno y el otro es Yuri Herrera. Y este libro pertenece a una colección que me gusta mucho, no es solo de Editorial Banda Propia, sino que me gusta mucho la colección dentro de Banda Propia que se llama Destinos Cruzados. Uh-huh. Destinos cruzados, ellos qué dicen respecto de destinos cruzados? Dicen que intenta responder a la pregunta por el desplazamiento, por cómo se vive y se cuenta un lugar que no es propio. Mm. Entonces me gusta mucho esa idea, quienes integran justamente esa serie de destinos cruzados. Y bueno, de alguna manera podría decirles que este libro está hecho de dos relatos o de dos crónicas urbanas, viajes de larga distancia y también de corta distancia, porque dentro de este viaje que hace Yuri Herrera desde México a Chile y María Moreno desde Argentina, desde Buenos Aires a Chile, uh-huh. ¿sí? Ahora, ¿cuándo hacen estos viajes? Yuri Herrera y María Moreno. ¿Y en dónde se estarían cruzando? ¿Sí? Uh-huh. Bueno, no voy a ver a María Moreno, no sé si presentarla demasiado. Me gustaría en algún momento, el año que viene, cuando pueda, hacer una columna mucho más dedicada. Directamente algunas novelas, algunas obras de ella importantes que me han gustado mucho, me han interesado mucho, pero bueno, sabemos que nació en 1947, se la dedico a esta columna María Moreno, periodista, narradora, crítica cultural, fundadora de Alfonsina, que era una revista feminista de la postdictadura. Yo, la verdad, nunca tuve una Alfonsina en las manos. Sabía de su existencia, pero nunca las vi. Es algo que me interesa recorrer. En algún momento quiero fijonear un poquito a ver cómo estaba hecha esta Alfonsina. Bueno, muchas cosas más para decir de María Moreno y otras varias para decir de Yuri Herrera, que conozco menos. Por lo tanto, me sentí muy interesada en ese vínculo, en esta lógica que se está dando la colección para cruzarlos y en el mismo propio relato de Yuri Herrera, ¿sí? Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Espérenme un momentito. Les decía, entonces, me produjo mucha curiosidad la escritura de este muchacho mexicano nacido en 1970, licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Lenguas Hispánicas, ¿sí? A ver, ¿cómo lo conocemos en Argentina? Yo poco y nada, ¿eh? Confieso. Hay personas que las tengo muy leídas y otras tengo apenas leídas una cosa y conocido un título suelto por ahí. En este caso es de ese orden. Vi unos libros de Periférica rodar con títulos de él, pero me interesaron, pero mucha no los tengo esos libros. Un libro que me interesa de él, Trabajos del Reino, La transmigración de los cuerpos y señales que predecerán el fin del mundo. Un escritor de crónicas, pero también de narrativa, incluso de ciencia ficción, ¿sí? Hay un libro de ciencia ficción que anda rodando que son, yo leí bastante de esas cosas, leí entrevistas, reseñas, de todo leí respecto de Yuri Herrera, de todo lo que hay en internet, sobre ese libro en particular, que es un conjunto de cuentos. Voy directamente a este libro que me convoca ahora y que voy a tener presente de acá a un mes seguro. Voy a empezar al revés. En vez de contarles qué nos cuenta María Moreno, que nos cuenta sus dos idas a México, a Chile, en el año 72 y 73. ¿Sí? Y les voy a contar, voy a empezar al revés entonces, por Yuri Herrera. El relato de Yuri Herrera se llama Intervalo de Luna y Pingüinos. Y cada palabra que está planteada en este título y en los subtítulos que lo siguen, tiene un valor propio, digamos, la palabra intervalo, la palabra luna, la palabra pingüinos, porque de alguna manera él también muestra varios viajes que hace a Chile y cómo a Chile lo tiene también muy próximo, ¿no? ¿Por qué? Porque él va a referir a la historia de una amistad y el regreso de un amigo que tenía en México viviendo, de Daniel, a su país de origen, a Chile. Además era un amigo que lo sentía Yuri Herrera parte de su familia, ¿no? Y que mantuvo durante años, ellos se fueron, la familia de Daniel volvió a Chile a finales de los 80. Y a partir de ahí, Yuri Herrera mantiene una comunicación epistolar, porque todavía se usaba, ¿no? Las cartas. De hecho, yo tengo mis cartas con mis amigas chilenas de ese tiempo.
¿Las conservás?
Sí, las conservo. Entonces, tuvo una comunicación epistolar durante años, que este amigo había estado ahí, instalado en Chile, pero también empieza a aparecer en la evocación a su amigo y a esas cartas. Por supuesto, empieza a aparecer el Chile cargado de densidad, y lo que implicaba ese Chile de finales de los años 80, ¿no? Me gusta mucho revisar el Chile de los finales de los años 80, no solo el de la dictadura y no solo el Chile anterior al golpe. Me interesa mirar el Chile de los 90. Y este librito me vino de maravilla para eso. ¿Mm? Por él, por Yuri Herrera, estoy muy agradecida porque necesitaba mirar ese momento. ¿Cómo lo cita al momento de finales de los 80? Lo cita como un país obliterado por los militares, con mala memoria, economistas armados hasta los dientes de Friedman. Pero bueno, a partir de ahí, de una serie de reflexiones que continúan a esta, todas en un tono más o menos semejante, nos va a hablar del reencuentro con su amigo, que ya creo que ya era era geólogo. Su amigo estudió la carrera de geología y se reencuentra con él en 1997. Y ahí también ponemos el ojo, en el Chile de la transición y en el Chile de la concertación y en el de las manifestaciones de ese momento. Necesitamos mirar ese momento porque de alguna manera es la antesala de tantas cosas que siguen después, digo, ¿no? Nos muestra una marcha de repudio contra Pinochet en el día de su cumpleaños. Claro, año 97. ¿Recuerdan que Pinochet terminó siendo senador? Uh-huh. Y cómo los pacos reprimen a un transeúnte que al rato se sabe es una persona sordomuda. Me interesa mucho la historia de esta persona sordomuda, hasta donde llego en este libro. Para él, un emblema de lo que está sucediendo ahí. Herrera nos cuenta una noticia terrible, esta, que no fue cubierta en ninguno de los medios principales. Mientras que lo que se ve es la omnipotencia de las fuerzas del orden, dice él, ¿no? Del ajuste de los intelectuales neoliberales, de los empresarios nacionales y transnacionales en el país. Un país de tabla rasa, diseñado con criterios empresariales, y resultado de eso nos muestra una cosa interesante que usa él para explicar un poco el Chile de la concertación, tan revuelto, pero tan nada, es la generación ni ahí. El vivir en la indolencia que te valgan nada las cosas. Algo en que creer, sí. Por eso tanto vuelco a la esoteria, ¿no? Los chilenos también. Sí. Algo en que creer, sí, pero de una identidad que no traiga problemas. Sí. Borremos las tensiones. Borremos el conflicto. Y el fútbol, aparece el fútbol también en este relato, como parte de eso, ¿no? Evasión, fuga hacia esas pasiones, en donde el chileno va dejando su alma, ahí, por ejemplo, un alma que no se sabe bien dónde quedó, porque había alma. ¿Dónde está puesta ahora el alma? ¿O dónde estaba puesta en ese momento, digo, ¿no? Ahora sí, ahora está puesta en algunas cosas que vemos. Bueno, nos muestra cómo está constituido, por ejemplo, el poder legislativo. Me interesa mucho ver eso al detalle. Es muy, si digo, pedagógico el embarro, pero me interesa mucho esa descripción del poder legislativo y el análisis de la Constitución chilena. Y cómo la ultraderecha sigue en el poder con cargos vitalicios, por ejemplo, ¿no? Y cómo las campañas de los políticos de ese momento no hicieron otra cosa que marketing, fuera de todo posible contenido y necesidad de debate profundo del Chile de entonces. Bueno, ¿a quiénes se parecen? Y en el mientras, ¿dónde está la izquierda? Año 97 hablo, ¿eh? Uh-huh. Y cómo dentro del movimiento estudiantil comienza a aparecer un horizonte diferente. ¿Podríamos plantearlo como el opuesto de la generación ni ahí? Bueno, en este viaje del año 97, él hace otro viaje, es en el año 2012, donde se escribe este libro, se publica estos textos en el 2012, y Banda Propia se funda en el 2019 y decide retomar estos textos de estos dos escritores. ¿De qué nos habla Herrera, además? Nos habla y pone su atención de la nación desafiante de los mapuches, año 97, de su desigualdad económica, digo, mostrado muy explícitamente en todo, en el número de lo que gana, de los sueldos, toda la historia. De lo que ocurre en un congreso mapuche, nos relata, él asiste a un congreso mapuche, él hace algunas entrevistas, y las vejaciones recientes que se sufren a manos del Estado, en ese momento tantas vejaciones, ¿cuántas vejaciones sufrieron en los años 90 los mapuches? Un infierno. De cómo relevan los medios las noticias sobre los mapuches, por ejemplo, que se dice en toda la década del 90 de los mapuches, en Temuco. Está bueno mirar los diarios de Temuco, donde se presenta por lo pronto el máximo umbral de problemas, ¿no? Y el papel del gobierno de Frei. ¿Qué hace Frei? ¿Qué dice Frei de los mapuches? Y del 97, como les decía, saltamos al 2012. Y cierra este relato ahí, plantado en el 2012, recordando su anterior visita. De alguna manera coteja el 97 con el 2012 y dice, la ciudad sigue siendo gris, pero, ojo, cambiaron cosas. La ciudad ahora está matizada, por ejemplo, por la inmigración peruana. Quien no ve a Perú en Chile no está viendo nada. Los peruanos, cantidad de peruanos en Santiago que emigraron en busca, en el norte también, que emigraron en busca de trabajo y con ellos llegaron sus menjunjes. Esto lo dice él. Y habla mucho sobre la comida, Yuri Herrera. Y me gusta que hable de estas cosas porque está hablando de la ciudad, no solo de Santiago, que es a la ciudad que visita, sino la ciudad también como una categoría de pensamiento y como un lugar en constante mutación donde los desplazamientos, estos más cortos de los que hablábamos, siempre están activados para él, Yuri Herrera, ¿no? Los sufrió muchísimo, por ejemplo, en pandemia, eso estuve pispeando, leí una entrevista de ahora, del 2021, del 2020 también, en pandemia, porque quedó encerrado en un sitio donde él da clases y estudia, y la pasó bastante mal, ¿no? Con esa falta de posibilidad de desplazamiento, él que vive desplazándose. Y me interesa ver cómo la ciudad, de la mano de Yuri Herrera, incorpora la herencia de otros. Me gusta mucho esa ciudad que se abre a herencias recién llegadas, pero que son de otros. Y un Chile del 2012 que nuevamente muestra a sus poetas. En el 97 no los podía mostrar, había un nihilismo galopante, ¿sí? Y un renacimiento cultural, aunque escéptico, que también dialoga con el vigor de los pingüinos y sus formas de manifestación. Y con los mapuches que en Lumaco recuperaron un predio forestal, ¿no? Creo que hay mucho de este texto de Yuri Herrera que nos va a permitir pensar un poco. Aunque con Karim alguna cosita cruzamos, no es fácil este momento para Chile y necesitamos pensarlo también como comunidades vecinas que somos. Y por último digo una cosita del relato de María Moreno, dos cositas cortas, ya les prometo alguna columna dedicada, no sé a cuál libro de ella, voy a pensarlo, si ¿Cuál voy a elegir para mirar con gracia la lengua de María? Pero el relato de Moreno comienza recordando un verso que le decía a su abuela y que justamente refiere a Chile. Y era así el verso de la abuela de María. Ahora estoy acordándome que el último libro que leí de María Moreno justamente está la abuela y está mucho. Es un librito, se me borró el nombre, es un librito que leí el día que salió a la librería, lo encargué el día que salió en Hernández, me lo mandaron al toque, al día siguiente lo leí, no me acuerdo el nombre, perdonen, pero puede llegar a ser ese libro el que comente pronto. y hablaba mucho de su madre, de su abuela y de su padre en ese libro, ¿no? Bueno, y, a ver, ¿qué le decía su abuela? Le decía este verso. Imagínense, hace más de 60 años. Esto es Valparaíso, un cielo que de pronto cae al mar. Y cuenta la historia de un viaje, de dos viajes, dos, casi como de iniciación, con su novio comunista Mario. El primero, al segundo Mario no fue, se habían peleado. Pero los dos son en ese momento, son los dos son de, supongo, yo no sé si está la palabra verano, no sé, la pongo. La de su novio, iniciación militante, Mario. La de ella, karmática, existencial, al modo beat. Cruzar la cordillera en camión, un camión que tenía vigas de madera, y luego ya directamente la experiencia mochilera, ¿no? La del campamento. Y el encuentro con otros militantes con los que ella sentía no estar. Voy a decir, no estar, y ahora pongo a la altura de las discusiones. Ese temor, tenía como una especie de temor, no quería... No, los chilenos, cuando conocí a los chilenos, la verdad tienen un fervor en la retórica política terrible, ¿no? Los militantes. Y te aplastan, son... Hablan tan rapidito que te aplastan. Los militantes chilenos comunistas te aplastan. Bueno, sigo. No todos son iguales desde ya. Y Mario incluso en un momento se dio cuenta y salió de la orgánica. Así que algo dice de Mario también eso. Ahora, ¿qué vio María Moreno cuando estuvo en ese primer viaje con Mario? Vio un partido de la Universidad Católica y el sentir de la risa en masa, cosa que ella no había experimentado nunca. Vio, escuchó las palabras y el sonido de la lengua y el mar con sus transparencias y sus criaturas, las estrellas de mar descubiertas vivas por primera vez. La aventura de armar y desarmar la carpa, eso también vivió, algo así como una Siberia personal, va a decir ella, porque recomponer una carpa después de una gran lluvia en esos días para María fue terrible. No solo del encuentro con esos personajes camaradas de su novio, también de otros hippies uruguayos que andaban dando vueltas en ese tiempo, de otros chilenos hippies, haciendo declaraciones para los pacos, ¿no? Ya venía pesada la cosa. Y también nos muestra el desgranamiento de una relación. Y bueno, cuando lo conoce al Chicho, en el segundo viaje, ya sin Mario, y qué pasa con dos personajes bastante particulares que conoce en ese momento, que son Pichi y Carlos. Y acá voy a dejar medio puntos suspensivos, porque esta es la historia que más me interesa que cuenta, la de Pichi y Carlos, pero me llevaría para charlar de Pichi y Carlos por lo menos media hora más, porque a mí me parece que aquí hay algo grueso, hablado por ella. El Pichi era un trosco y Carlos un peronista. Los dos laburaban en un taller mecánico de Banfield. Y bueno, y a partir de ahí todo la disquisición fina y la pelea fina entre ellos y también posiblemente sus acuerdos y su cercanía a la FARC y el devenir de Pichi y Carlos, que eso es lo que dejo en puntos suspensivos, porque me genera muchas preguntas y no lo quiero dejar en clave enigmática de ninguna manera, simplemente no siento que no tengo tiempo para desarrollarlo en esta columna.
Me gusta también esa que dejes esas puertas abiertas y esa incertidumbre, porque quizás, viste, hay personas que toman su propio camino y van a buscar estas cosas que vos has dejado en el aire, a ver si encuentran alguna respuesta.
Sí, sí, pero aparte, a ver, hay muchísimas cosas abiertas, ¿eh? No, muchísimas. Las imágenes propias que encuentre cada lectora, cada lector, eso va a ser lo más valioso. Justamente, creo que lo que no digo termina siendo lo más valioso con lo que puede encontrarse un otro.
Totalmente. Gaby, nos vemos en estos días. Abrazo grande para vos.